Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Francisco nos invita a reflexionar sobre el amor en la familia, el amor conyugal, el amor entre todos los miembros de la familia, no solamente el núcleo pequeño, también la familia extensa, el amor como una fuerza fundamental, un signo para la sociedad contemporánea. Ese es el punto que queremos dialogar con Rosángela y Hans, también invitarlos a ustedes a reflexionar un poco sobre estos temas tan fundamentales en la vida de toda persona.
Cordial saludo, queridos oyentes, que fielmente nos acompañan cada semana. Saludamos a Eduardo, a Rosángela, y vamos a continuar nuestra reflexión de la mano del Papa Francisco a partir de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor.
Un placer acompañarles nuevamente en esta reflexión en la que aprendemos todos.
Bueno, mira, el tema que estamos trabajando, estamos ya por el número 123 de este documento tan maravilloso, tan sugestivo, con ese lenguaje tan cercano con el que el Papa nos va comunicando sus reflexiones, las enseñanzas de la Iglesia, a través de la vida de la familia. El tema con el que vamos a empezar hoy está muy conectado con lo siguiente: toda la vida y todo en común. Y empieza el Papa Francisco este párrafo con una frase que me parece fundamental, esencial, que a veces se nos olvida. Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Máxima amistad. Sabemos, y nos enseñó el Señor Jesús también, que el mejor amigo es el que da la vida por el hermano, da la vida por el otro. Bueno, ese es el punto de referencia para esa máxima amistad.
Sí, precisamente queremos hoy distinguir que el amor que nos une no es un amor cualquiera, no es un amor como hoy en día se entiende en la sociedad, sino que es un amor total, pleno. Y esta frase de máxima amistad ya nos indica esa grandeza del amor. De todas maneras, necesitamos recordar que la única razón válida para unirnos a la otra persona es justamente el amor. Un amor decisión que no deja nada para sí, sino que se entrega plenamente. Y que hoy es muy frecuente que las personas al unirse casi que prevean unirse en algunos aspectos y en otros no, y hasta hacen capitulaciones, bueno, no sé si ese es el término correcto, para definir, mira, yo me entrego a ti, pero esta partecita, sobre todo lo económico, esto sí no te lo quiero entregar, esto no es tuyo. Esas miradas del amor así como tan, no sé cómo llamarles, lo voy a decir en mis términos, quien no es capaz de unirse al otro en lo económico, no es capaz de unirse en lo demás, porque lo económico al fin y al cabo es lo de menos. Yo sé que frente a eso puede haber muchas respuestas que estarían, digamos, en contradicción. Sin embargo, justamente cuando se ha elegido bien, uno puede confiar plenamente en el otro y puede dar ese paso de entrega plena y total.
Eso que estás anotando me parece muy importante. Y detrás de eso está un concepto que es muy propio de la sociedad que vivimos, de una sociedad de contratos, de una sociedad donde es el 50%, yo pongo esto y tú pones lo otro, y si tú no pones, pues yo tampoco pongo, ¿sí? Y eso también entre la sociedad que tenemos de lo desechable nos lleva también a esa flexibilidad, a esa laxitud en las relaciones. Eso que tú estás diciendo me parece que corresponde más a la concepción precisamente del matrimonio, de la familia, sobre todo el matrimonio como una alianza, y una alianza nada menos que con el Señor.
Además, en nuestra sociedad tan competitiva, tan individualista también, ponerle al amor condiciones, como se le ponen en algunas parejas, a lo económico, a pesar de que en algunos lugares es lo tuyo, lo mío y lo nuestro, que debería ser solo lo nuestro, como es el amor en la pareja. Yo creo que hay que purificar esa visión de la vida de pareja, que está contaminada precisamente por lo que tú comentabas, Rosángela, por la parte económica. Hay muchas parejas que tienen divididas las cuentas, yo pongo esto, y el otro dice yo pongo esto, como si fuera una sociedad mercantilista. Obviamente, pues que la pareja se pone de acuerdo en cómo van a manejar sus finanzas, pero si eso se extrapola a la relación de pareja y a ponerle condiciones al amor, lo veo complicado.
Sí, sí, definitivamente, o es una entrega total o no lo es. Y la totalidad implica todos los aspectos. No se puede, digamos, decir que hay una parte de mí que no quiero entregar, inclusive hasta el tiempo. Yo cuando me uno a la otra persona me entrego aún en el tiempo. Digamos, yo me entrego por ti por 5 años o por un determinado época, sino es hasta la plenitud está dada, como dice Tobías, que lleguemos juntos a la vejez, ¿no?
Sí, a mí me parece bien interesante, adicionalmente, lo que dice el Papa en el número 123. Esa es una unión, con relación a lo que comentaba Eduardo hace un rato, es una unión que tiene todas las características de una buena amistad: búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. Y añade el Papa, pero el matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Dice el Papa, seamos sinceros y reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación puede ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, espera que pueda perdurar en el tiempo. Los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo, nos dice el Papa. Y añade, la unión que cristaliza en la promesa matrimonial para siempre es más que una formalidad social o una tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana. Y para los creyentes es una alianza ante Dios que reclama fidelidad. Y nos trae a cuento un texto de la Sagrada Escritura: el Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste siendo que era tu compañera, la mujer de tu alianza. No traiciones a la esposa de tu juventud, pues yo odio el repudio. Trae a cuento ese texto de Malaquías del Antiguo Testamento, el Papa. Entonces noten ustedes, queridos oyentes, lo importante, lo profundo, lo serio que es el tema de la vida en común y todo en común, como dice el título de esta parte de Amoris Laetitia. Y como lo decía Rosángela hace un rato, no hay que reservarse nada. Es una entrega total, es una entrega integral, se me ocurre decir, con todas las dimensiones de la persona.
Sí, por eso lo que justamente se celebra, ese amor pleno, ese amor total. Y eso es el sacramento del matrimonio. Por eso la vez pasada estábamos recordando que se ha viciado esta mirada del sacramento del matrimonio. Y son muchas las personas, inclusive creyentes, que confunden el sacramento del matrimonio con una ceremonia nupcial o con algo exterior a la pareja, algo que se hace a la pareja exteriormente, digamos. o algo que ocurrió en el pasado, o también se confunde con una relación ordinaria, como cualquier otra, o como algo que se recibe, como algo mágico. También muchas personas ven el sacramento como una ley que hay que cumplir, o un compromiso social, o una tradición, una obligación. De todas maneras, es algo como impuesto para muchos y es algo que como que está fuera de la relación. La verdad es que el sacramento del matrimonio, eso que estábamos diciendo ahora, que es una alianza permanente e irrevocable entre nosotros como esposos y también en nuestra relación con Dios, es como, es nuestra relación misma, es nuestro compromiso diario de amarnos mutuamente, es vivir lo normal de cada día, expresando nuestra voluntad permanentemente en cada acto de ser para el otro. Es como el propósito de no dejarnos llevar por un matrimonio cualquiera, sino de ser únicos el uno para el otro. Es saber que en la relación tenemos que vivir creciendo, porque como decía el Papa, una relación que no crece, que se estanca, tiende a morir. Es ser conscientes de que hay algo especial en nuestro amor y que los demás también deben notarlo. Es como ese ideal de amarnos el uno al otro, teniendo una mirada de amor como Cristo amó a la Iglesia, aunque como dice el Papa, no somos perfectos, pero de todas maneras, digamos, hay una visión de futuro, hay un modelo en el cual miramos, digamos, nuestro amor. Y cuando una pareja puede amarse de ese modo, está haciendo sacramento. Y por eso el sacramento no es algo pasado, sino algo que se actualiza en el día a día. Lo hablábamos la vez pasada. Y por tanto no es algo externo a nosotros, sino algo que tiene que ver con nuestro compromiso diario de ese sí. Nuevamente, en estas circunstancias, te digo sí. Y ese sí que no es fácil de decir en tantos momentos difíciles de la vida, que es allí donde se prueba el amor como el oro en el crisol.
Ahí lo que dice a continuación ahí el Papa tiene que ver con eso que tú estás comentando. Y también con la concepción. Tú anotabas una cosa que me pareció muy importante, Angelita, que es que a veces se piensa más bien en lo externo de la relación, por ejemplo, del matrimonio. A veces, por ejemplo, hoy uno escucha con más frecuencia personas, a veces de la misma familia, que dicen, bueno, cuando yo tenga el apartamento y tengamos esto y tengamos aquello, entonces ahí nos podemos casar, como que se le da la condición al matrimonio, es en lo que se tenga, en las comodidades que se puedan adquirir previamente en la realización del sacramento. Y se nos olvida que eso es lo que va uno construyendo poco a poco, porque también está la idea de que como que el matrimonio como que arranca con todo, y que lo que se va es poco a poco se va gastando. Entonces, claro, a un momento determinado se piensa que se agotó y entonces ya no tenemos nada que hacer. Entonces ahí el Papa nos invita a pensar en ese, que ese puede ser un amor débil, un amor que es incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo, hasta la muerte. Yo les cuento que ahora en estos días voy a estar cumpliendo mis 50 años de matrimonio.
¡Qué maravilla!
Y mira que por coincidencia se celebra el mismo día que nosotros nos casamos. Fue un miércoles. Y este año también es miércoles nuestra fecha. Uno cuando piensa, miramos hacia atrás, yo creo que tanto mi esposa como yo hemos tenido a lo mejor por esas limitaciones humanas momentos en que uno quisiera salir corriendo y que quisiera como olvidar lo que está pasando, pero es la gracia, es ese compromiso, es ese amor que se tiene que nos permite precisamente eso que dice aquí el Papa, luchar, renacer, reinventarse, reconocer nuestra limitación, también reconocer la limitación del otro, pero también las cualidades, los dones que el otro tiene y que es el regalo que Dios me da a mí a través de ella. Creo que ese es el punto que debe fortalecerse. Y yo creo que más adelante, cuando habla de la pastoral de la familia, el Papa va a insistir un poco en ese punto, en cómo ayudar a las parejas a que puedan, en esos momentos de dificultad, encontrar razones para continuar, encontrar en ese amor que se inició en un momento determinado con tanta ilusión, con tanto enamoramiento, las razones para poder continuar. De esa manera no se cae en la tentación o en el hecho concreto de que por cualquier circunstancia se rompe la relación.
Y presentado así, el sacramento del matrimonio creo que para el mundo de hoy es un gran desafío, porque nuestra cultura, nuestro ambiente le tiene alergia a los compromisos y a la responsabilidad, que es como la mentalidad de lo descartable, diría el Papa, de lo desechable. No se está pensando en compromisos para toda la vida, en responsabilidades, y por eso es un signo de más fuerza el matrimonio, además porque tiene la presencia de Dios, la gracia de Dios, y es un desafío para el mundo de hoy, que todo lo quiere rápido, todo lo quiere pasajero, todo lo quiere desechable, que no está pensando en compromisos a largo plazo, que no está pensando en responsabilidades, sino vivir el presente y no asumir las cosas para siempre. Esta propuesta tiene mayor validez frente a un ambiente contrario a lo que propone la Iglesia a través del sacramento del matrimonio, y es darle la presencia de Dios al amor humano, que no es perfecto, pero que es capaz de compromiso, que es capaz de salir adelante, que es capaz de afrontar las dificultades, como comentaba Eduardo ahora, y sobreponerse a ellas por un bien mayor. A veces uno piensa que los inconvenientes del día a día a veces no los pesa en su justa proporción y se deja uno llevar por las reacciones del momento. Y si sopesara uno el tema, es la relación de pareja es mucho más importante que una desavenencia, que una contrariedad pasajera, que vale la pena luchar por lo que es profundo, por lo que realmente importa, y que no hay obstáculo, por pequeño o grande que parezca, que vaya a dañar ese plan de vida en pareja y en familia que nace del amor verdadero. Lejos de pensar que hay que tener apartamento, hay que tener no sé qué para poder comenzar una vida de pareja, lo más importante es que hay que tener amor, confianza en el otro, que lo demás viene por añadidura. Obviamente que los bienes materiales son importantes, pero no son lo esencial. Y nuestra cultura y nuestro mundo ha invertido los valores. Creen que lo material es lo esencial y el amor es secundario, cuando es al revés. El Papa nos llama la atención y nos quiere generar conciencia al respecto de la importancia que tiene la vida en común, todo en común, y poder luchar, renacer, reinventarse, como leí hace un rato Eduardo y comentaba el número 124, el Amoris Laetitia, al que nos está invitando el Papa Francisco.
Esto que tú estás anotando, esa lucha, ese esfuerzo permanente, supone el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva. Ese es el punto. Y por eso el tema del matrimonio, como decía Angelita, de ese sacramento, ese signo, es el que nos da la gracia para poder caminar, avanzar en ese camino que es construir una vida de pareja durante el resto de la vida que nos quede a todos los que vamos caminando en esa dirección.
Y es una relación que crece en la medida que también crecen los hijos. Digamos que los hijos nos ayudan a madurar. Y casi que en la medida que avanzan ellos, nuestra relación también avanza. De no ser así, entonces quedamos desarticulados, digamos, de la etapa de la vida. Sé que en este proceso de la relación hay un momento en que estamos solos al inicio, sin hijos, pero nos vamos, como dicen los autores, nos vamos ajustando, nos vamos acoplando. Y en esta primera etapa del matrimonio vamos construyendo nuestra cultura familiar. lo nuestro, ese nosotros que, si bien es cierto, ya empezó a construirse desde el noviazgo, se consolida mucho más en esta primera etapa de la relación y ahí construimos las bases de lo que va a ser nuestra vida de pareja. Y es muy importante que en este momento procuremos que los hijos lleguen más tardecito para que tengamos al menos 2-3 años en que podamos consolidarnos como pareja. Y luego viene la etapa de los hijos pequeños, desde la llegada de ese primer hijo, su crecimiento y luego la llegada de los siguientes. Y vamos a la vez creciendo con estos hijos y luego llega su adolescencia que nos trae nuevos retos, que nos invita un poco a irnos desprendiendo de ellos para que puedan volar y volar muy lejos. Luego llega su juventud y ya son más independientes y nosotros igual seguimos con ellos, pero llega un momento en que el nido queda vacío y esta etapa no es fácil, pero en la medida que las otras etapas se han venido cumpliendo como bien, digamos, y hemos logrado cumplir esa misión de crecer en nuestra relación y crecer con nuestros hijos, pues digamos que esta nueva etapa nos podemos volver a mirar para decirnos vamos a convivir, porque nos hemos olvidado de nosotros por estar pendientes de los hijos y hemos puesto el centro de nuestra relación en ellos. Lo más seguro es que en este momento coexistamos, pero no convivamos. Y es una experiencia supremamente dolorosa. Por eso cultivar la relación a lo largo de la vida es una decisión diaria y permanente que nos garantiza que lleguemos juntos a la vejez, pero no de cualquier manera, sino gozosos de ver que hemos cumplido la misión, aunque creo que debemos tener claro que nosotros somos sembradores, pero no siempre los frutos corresponden a la siembra. Sin embargo, bueno, creo que cuando yo miro los frutos en mis hijos, me siento infinitamente agradecida con Dios por la obra que veo en ellos y cada ser tan maravilloso. Por ahora nos queda uno, ya salieron 2 de casa, pero queda uno, pero sabemos que ya estamos preparándonos porque queda muy poco tiempo que esté con nosotros y llegará el momento en que ese nido vacío nos va a retar de algún modo para reinventarnos, como decía Eduardo hace un ratico, esa palabra me encanta, como para reinventar nuestra relación ahora con hijos grandes, ahora abuelos y en fin, ahora con esta nueva experiencia de soledad distinta a la del primer momento de nuestra etapa de relación, pues es algo maravilloso, que se plantea como un reto, desde luego, porque tiene también sus bemoles, ¿no? Porque ya en esta etapa hay otras condiciones de salud, algunas cosas que pueden estar influyendo enormemente en la calidad de vida, en fin. Pero que justamente nos tenemos el uno al otro para poder vivir esa experiencia de estar juntos en la vejez.
Estás hablando, Angelita, de lo que hablábamos en sociología de la familia, del ciclo familiar, de las etapas que tiene la familia, cómo esas etapas, cada una de ellas tiene unos retos, tiene unas posibilidades, tiene unas circunstancias que nos llevan a que estemos siempre aprendiendo. Y tú lo has dicho muy bien, desde la niñez, desde la pareja. Y a propósito de eso, me llama mucho la atención que el Papa Francisco en varios momentos incluye, por ejemplo, lo que dice en el número 125, cuando dice que ese matrimonio, nuestro matrimonio, el matrimonio, es una amistad que incluye las notas propias de la pasión. Y esa misma pasión se va transformando a lo largo de todo ese ciclo y, como tú decías al comienzo, en ese periodo de conocerse, de acoplarse, de reconocerse, entonces dice el Papa ahí precisamente que ese amor mutuo debe manifestarse, debe progresar, debe madurar según un orden recto, dice el Papa. Y entonces, ¿cómo esa amistad tan peculiar que tiene una dimensión de pasión entre hombre y mujer adquiere un carácter totalizante y solo se da en la unión conyugal? Y ese punto me parece que es muy importante porque es el que va a permanecer y va a permitir que en ese periodo, esas etapas, como tú decías ahora, en que a veces es mala por estar orientados hacia los hijos, como que nuestra mayor atención se vuelca hacia ellos. Cuando estamos ya en la etapa, como tú decías ahora, ya de los abuelitos, cuando nos volvemos a reencontrar, hay otra dimensión posiblemente de esa pasión, hay una evolución, y es donde precisamente ese carácter totalizante que se da en la unión conyugal permite precisamente que esos sentimientos, esos actos de ternura deben impregnar toda la vida de una pareja. Y también eso se debe manifestar, obviamente, esa ternura, ese amor, esos sentimientos positivos en la relación con los hijos.
Es la relación dinámica que hace unos programas nos comentaba Ricardo Cortés entre la conyugalidad y la paternidad, que debe haber como un equilibrio, como una dinámica fluida. Pues al comienzo está la pareja solita, mientras llegan los hijos, es un tiempo que se pueden dedicar más el uno al otro, después llegan los hijos y la preocupación son los hijos, y de pronto hay un desequilibrio en la medida en que el interés primario son los hijos y de pronto la pareja se descuida. O sea, hay que saber manejar ese equilibrio entre conyugalidad y paternidad. Nos sugería hace como dos o tres programas Ricardo Cortés de una manera muy interesante. Entonces hay que también tener en cuenta eso.
Despertar y poder verte es mi más grande regalo. De mi vida eres parte, mi fuerza y mi razón. Dios me permitió tenerte para sentirme tan amado, que a veces siento no merecer tanto amor. Mi consuelo, mi refugio, compañía del cielo, a tu lado he aprendido qué significa el perdón. Mis brazos todos son tuyos, quiero abrazarte sin miedo para decirte que por ti soy lo que soy. Abrázame, mi dulce regalo, esposa mía y compañía, complemento de mi vida, eres lo que siempre mi corazón soñó. Abrázame, mi dulce regalo, hijo amado y esperado, lo que siempre había anhelado, fuerza que alienta mi vida, mi motor, familia. Familia, regalo de Dios. Mi consuelo, mi refugio, compañía del cielo, a tu lado he aprendido qué significa el perdón. Mis brazos todos son tuyos, quiero abrazarte sin miedo para decirte que por ti soy lo que soy. Abrázame, mi dulce regalo, esposa mía y compañía, complemento de mi vida, eres lo que siempre mi corazón soñó. Abrázame, mi ese regalo. Hijo amado y esperado, lo que siempre había anhelado, fuerza que alienta mi vida, mi motor. Toma mi mano y oremos juntos para pedir que siempre estemos todos unidos al vivir. Quiero pedirte que me perdones si he obrado mal y que entendamos que somos célula vital de la sociedad, familia, el dulce regalo, esposa mía y compañía, complemento de mi vida, eres lo que siempre mi corazón soñó. Siempre hemos soñado, fuerza que alienta nuestra vida y motor, familia. Familia, regalo de
Sí, también es necesario tener en cuenta que cuando los hijos por alguna circunstancia, y especialmente por circunstancias de separación, regresan a la casa, debe ser por un ratico nomás, porque definitivamente el regresar a casa es regresarse en la vida. Cuando un hijo ha decidido separarse y de pronto regresa a casa con el fruto de esa relación con hijos, entonces los papás tienden a sentirse, bueno, como asumir de nuevo a ese hijo como casi que como un adolescente. Eso es lo que yo le llamo que se regresan en la vida, porque después de haberse emancipado, vuelven a la casa a ser dependientes. Y eso no es sano ni para la relación de pareja de esos padres y mucho menos para el hijo. Y por eso es tan importante que alberguemos desde luego en circunstancias difíciles a nuestros hijos, pero que tengamos claridad que debemos apoyarles para que salgan lo más pronto posible y continúen su vida en las circunstancias actuales, pues como las hayan definido, pero que vuelen, porque muchas veces esos hijos que llegan a casa, los abuelos tienden casi que a apropiarse de ese hijo y por ese nieto, digamos, no dejan partir a su hijo de casa. Y a veces hasta este hijo se casa, se une a otra persona y este nietecito se queda viviendo con los abuelos. O sea, suceden muchas cosas en la vida de pareja. Por eso lo que el Papa nos dice que hay que crecer, que hay que evolucionar, también tiene que ver con esto. Porque nuestro papel como padres es justamente promover la autonomía de nuestros hijos siempre y no apropiarnos de ellos. Un signo, creo yo, que encuentro mucho en terapia de cuando las familias se han estancado, cuando las relaciones están estancadas, es cuando me comentan de los hijos grandes como si fueran niños, ¿no? Hablan de las niñas. ¿Y cuánto tienen las niñas? 40 años. Ese el lenguaje también denota un poco como el estancamiento de una relación.
Es que es un estancamiento mutuo, tanto de sí. La pareja padre como del hijo. Tú estás diciendo una cosa muy importante y que se da mucho hoy, Angelita.
Mucho, mucho. Sí, yo tengo casi que, si pienso en las personas que estoy atendiendo actualmente en terapia, varios están en ese proceso, o sea, de haber regresado a casa y ahora no poder salir, porque es un lío salir nuevamente de casa. Y desde lo terapéutico sabemos que las personas que permanecen mucho tiempo en casa ya siendo adultos lo más posible es que ya no logren una realización afectiva, porque son muchos lazos invisibles que hay allí, que atan, que amarran, y por eso los padres necesitamos ser inteligentes, muy inteligentes, para poder ver qué necesitamos hacer para que los hijos vuelen. Me acordé de un cuentico en este momento de qué tiene que ver con eso, y es que, a ver, mal contadito, pero dice que un rey tenía dos halcones, le regalaron dos halcones, pero que uno voló al poco tiempo y se fue. Pero había uno que permanecía siempre ahí en un árbol, en una matica que tenía ahí en el palacio, y siempre ahí, por más que lo espantaban y todo, no se iba. Y el rey anunció que daría un premio a aquel que hiciera volar ese halcón. Y por allí pasaron muchos sabios, magos, en fin, y nadie pudo. Y un día se apareció un campesino y le dijo: yo creo que tengo el secreto para hacer volar ese halcón y que se vaya. Y entonces se rieron de él, pero si ni los sabios han podido. Pero le dieron permiso pues para ver qué era lo que iba a hacer. Y lo único que hizo este hombre fue cortar la varita donde siempre se hacía el halcón. Y tuvo que volar. Y muchas veces los padres tenemos que descubrir eso. ¿Qué es lo que ata a un hijo ya mayor ahí en la casa? Porque no solamente estamos hablando de los que se casaron y volvieron. También hay hijos que permanecen demasiado tiempo en casa. Demasiado tiempo, digamos, en edad, ¿no? Hay una ley de vida que dice que los hijos deben partir una vez que ya tienen una profesión, una vez que ya están en su época de juventud, es necesario que adquieran independencia. El no hacerlo es un estancamiento para ellos enorme que les va a afectar en todos los ámbitos de su vida. Por eso nosotros como padres tenemos que hacer volar, siempre he dicho, hacer volar a nuestros hijos, descubrir cuál es la ramita que de pronto los amarra allí, los ata, y que puedan adquirir su independencia. Porque definitivamente las personas que están en mayor capacidad para construir una relación son aquellos que han vivido la independencia. Muchas veces salimos del hotel papá y mamá a la vida de pareja, que equivaldría un poco a salir de la dependencia para aprender de la noche a la mañana a ser interdependiente. Y eso no se aprende así como de la noche a la mañana. Es necesario vivir esa experiencia de valerme por mí mismo para poder luego unirme a otro también que ya sabe cómo manejar su propia vida. Y de ese modo podemos garantizar que esas relaciones nazcan más fuertes, más sólidas, porque actualmente muchas relaciones se acaban tan rápidamente porque no tienen la experiencia de esa independencia que es tan necesaria, que ayuda tanto y que se aprende de todo en esa independencia, aunque es dura. Sin duda, pero en ese esfuerzo constante y permanente se entiende, ejemplo, qué vale un mercado, qué significa pagar unos servicios, un apartamento, cómo se organiza el tiempo y adquirir una serie de responsabilidades antes de hacerse responsable de un hogar.
Hay una serie francesa que presenta eso, muy cómica, que presenta eso del hijo que no quiere salir de la casa y todas las cosas que se inventa. Es muy, muy significativa y muy expresiva lo que ocurre en la actualidad. Pero yo creo también que ahí hay una tarea, como tú decías, Angelita, de encontrar cuál es la varita y también revisar por parte de los padres una actitud que ha sido también muy propia de las personas que tenemos algunos años, de querer proteger a los hijos para que no vivieran experiencias a veces duras como las que tuvimos que vivir. Esa sobreprotección de los hijos es tremendamente nociva porque lo lleva a que no, como tú estás anotando, a que no adquieran autonomía, responsabilidad, a que no sean capaces de correr riesgo. Porque cuando uno, de alguna manera, cuando uno se enamora y cuando uno se entrega a otra persona, pues corre un riesgo. ahí hay una confianza, pero también hay un riesgo en que el otro también responda. Pero hay que hacerlo, atreverse a hacerlo pensándolo bien y lanzarse en ese sentido, porque de otra manera se queda uno siempre con ese amor inmaduro, con esa personalidad que no se desarrolla, y a veces los padres, como tú anotabas también, pues como que les cuesta mucho trabajo dejar salir, dejar volar, como has dicho, a los hijos.
Sí, escuchándolos pensaba yo, como la vida no trae instrucciones, pues toca aprender, y a veces aprende uno un poco a golpes. También en familia, si bien al comienzo los papás crían a sus hijos empezando la heteronomía para que sean autónomos, a veces se les va la mano a algunos papás y entonces logran lo contrario, que los hijos no sean autónomos, sino que siempre dependan de los papás, lo que decía Eduardo hace un momento, para evitarles problemas o situaciones duras, etcétera, la sobreprotección, que nada ayuda a la formación de la autonomía en las personas, que es las que les va a garantizar enfrentarse luego al mundo solos y luego al mundo en pareja, desde la autonomía que se ha desarrollado en familia, en la casa, a medida del crecimiento y de la formación. Entonces, me parece a mí que también es importante, reitero, dado que la vida no viene con instrucciones y entonces le toca a uno hacerse camino, ir aprendiendo, ir experimentando, que en últimas es ir madurando, y a veces esa maduración cuesta, tiene su precio en dolor, frustración, en ensayo-error, en equivocaciones, etcétera, pero es parte de la vida del ser humano como individuo, parte de la vida de la pareja y parte de la vida de familia.
Hace un ratico estábamos hablando de la relación. Está constituida por el tú, por el yo y por el nosotros. Y solamente el nosotros se construye bellamente en la medida que el tú y el yo también lo han hecho. Digamos que no es la suma, el nosotros no es la suma del tú y el yo. Cada uno, digamos, tiene que aportar lo mejor de sí, y eso también significa que en la relación debe haber espacios para ese tú, para ese yo y para ese nosotros. Aunque seamos pareja, no siempre estamos en función del nosotros, o más que en función, es como no siempre estamos allí los dos. En muchas circunstancias seguimos siendo tú y yo en ámbitos de trabajo, en, digamos, otros nichos afectivos que tengamos en nuestra vida, en fin. Y cuando no es tan fuerte esa personalidad, digamos, de cada uno, ese nosotros también tiende a ser muy débil. Por eso la garantía de una buena relación también tiene que ver con esa madurez de cada uno de los que constituye esa relación. Y por eso la relación, cada uno debe contribuir al crecimiento del otro. Esa es la gran tarea, y que podamos decir, mi alma se ha engrandecido desde que te conozco, que podamos, o viceversa, ¿no? Es decir, que el reto es también acompañar a ese otro y hacer lo que esté en nuestras manos para que ese otro continúe creciendo en lo profesional, en lo personal, en otras amistades, en fin, en cada aspecto de su vida, en su espiritualidad, sin hacernos responsables de su vida de ningún modo, pero sí en esa amistad profunda que me lleva a apoyar al otro para que crezca. Yo digo que estamos llamados a dar la talla, ¿no? Esa medida a la que de nuestras potencialidades que podamos desarrollarlas lo máximo que podamos. Y esa no es solamente esta tarea personal, sino de acompañar al otro para que también lo logre.
Esa búsqueda del bien del otro, que creo que tú estás mencionando y que es fundamental, es, lo comentábamos en el programa anterior, es reconocer que el otro, como yo, tiene posibilidades y también tiene limitaciones. Entonces es ayudarle a fortalecer esas posibilidades que tiene, esas cualidades que tiene, y ayudarle también a que poco a poco sus limitaciones se vayan reduciendo o se vayan siendo equilibradas, digamos, de alguna manera, por sus otras condiciones positivas que tiene. Entonces, si yo me preocupo por el bien del otro, para que él crezca, como tú estás anotando también, pues, Ángela, eso permite precisamente eso que anotabas. En nosotros es una tarea, es una construcción colectiva, porque es de la pareja, pero también de los hijos. Que los hijos también se sientan que forman parte de esa comunidad familiar, porque ellos también aportan con su personalidad, aportan con sus experiencias, con su manera de ser, a que se constituya ese nosotros familiar. Es un otro familiar que ayuda también a ellos a cuando salen, cuando levantan el vuelo, como aquel que no quería, levantan el vuelo, tengan un punto de referencia que les permita en todo momento saber dónde acudir, dónde tomar un ejemplo, dónde tomar una línea que les permita avanzar, caminar en su propia relación de pareja, en su propia construcción de la familia.
Y estamos llegando como al corazón de la exhortación. Yo estaba mirando que en el siguiente título, que se llama Alegría y Belleza, el Papa le dedica 5 párrafos, cuando para los demás temas son de a 3, de a 2, porque aquí va a hablar el Papa de la alegría del amor, que es el título de la exhortación. Pero no sé si Eduardo, que lleva el tiempo, nos alcanzaría para meternos en esa temática o la dejamos para el próximo programa.
Creo que nos va a tocar dejarlo para la próxima sesión, porque es muy rica también y es, como dices tú, una línea importantísima en la reflexión del Papa, en este caso referida a la familia. Pero si nos damos cuenta, esa línea de la alegría está presente desde lo que han llamado su programa de gobierno, la alegría del Evangelio, que es su primer documento, su primera exhortación, y que está a lo largo de todos sus mensajes. Por eso él lo va a estar repitiendo, porque la alegría es la alegría de anunciar a Jesús, la alegría del que tuvo el encuentro personal con él, y que como todo encuentro personal y se genera una buena noticia. Yo recuerdo, y creo que es la experiencia de todos los padres, cuando nace nuestro hijo, y más si es nuestro primer hijo, pues la emoción, la alegría, se lo queremos comunicar a todo el mundo, a quien se nos acerque, se lo contamos y nos emocionamos. Y esa es la alegría que el Papa nos invita a que compartamos con los demás, del encuentro, de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo por conocerlo, por seguirlo, por amarlo, por identificarnos con él. Porque es lo que nos da fuerza, precisamente en este caso, para que como familia podamos ser realmente un sacramento, un signo de amor, de ese amor de Dios a nosotros, ese amor de Dios entre Jesucristo y la Iglesia.
Infortunadamente se nos terminó el tiempo. Queridos oyentes, recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad.
Sí, creo que este tema del amor nos ha enriquecido a todos el día de hoy, y bueno, debemos verlo siempre como un reto permanente, y como Eduardo bien lo decía, definitivamente construir parejas sin Dios, yo no sé cómo sería, no lo sé hacer, pero en los momentos más difíciles es cuando nos sentimos más que nunca sostenidos por Él. Y podemos decir que es posible amar y amar hasta el final si también estamos unidos a Dios y podemos caminar juntos en ese sentido.
Recordemos a todos que es importante mantener, cuidar la alegría del amor en la vida familiar. Ese es el tema de nuestra próxima sesión. Nos esperamos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.